Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de Radio Plácido Arribas en la realización técnica. Hoy vamos a intentar conocer un poquito más en este espacio a un conocido cantante, actor, presentador, a un gran artista en definitiva. Pero si yo digo como si fuera una profesora de esas de antaño cuando pasaban lista en clase, Ricardo Luis Urdiales Merino. ¿Contestas presente o directamente como si no estuviera? Ricky Merino, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Pues me cuesta que cuando me llaman Ricardo me cuesta girarme y identificarme, porque toda la vida me han llamado Ricky, desde que tengo uso de razón.
O sea, que no es nombre artístico, es el nombre que utilizan tus seres más queridos y tus amigos cuando se dirigen a ti.
Exactamente, en mi casa siempre ha sido Ricky, mis hermanas siempre me han llamado Ricky. Yo creo que mis padres cuando me portaba mal a lo mejor se decían Ricardo. En el colegio es verdad que en el colegio, en primaria, sí que los profesores me llamaban Ricardo o Urdiales por el primer apellido. Y luego, pues nada, en la adolescencia siempre fui Ricky. Y luego lo de ponerme Merino como primer apellido, nombre artístico, fue para simplificarlo, porque me di cuenta que Urdiales es un apellido muy castellano, muy del norte, y hay gente que le cuesta como pronunciarlo o repetirlo. Siempre me decían Urdiales, pero con U, con H. Y al final dije, mira, pues Merino, me quedo con el segundo, y Ricky Merino, que es más simple.
Pero tú eres de Palma de Mallorca, ¿no?
Yo soy de Palma de Mallorca, sí. Mi padre era leonés, de ahí el apellido Urdiales, que viene más del norte, de Castro Urdiales, pero él es de León. Pero yo soy nacido y criado en Palma de Mallorca.
Ricky Merino, que la popularidad se dispara cuando ya hablamos de Ricky Merino, que quien no le conoce a estas alturas. Y bueno, pues Ricky, la verdad es que vamos a empezar con una canción, con un single, que a mí me ha llamado bastante la atención porque es todo un himno. Vamos a empezar escuchando ese tema, pero te quiero preguntar antes por qué te has decidido a hacer una versión de una canción como es Small Town Boy.
Yo tengo una sensación de que la música entretiene, que sí que la música es bailable, la música la gente la utiliza para evadirse, pero también tenemos una responsabilidad los artistas social, es decir, porque tenemos una exposición mayor que otras personas y el mensaje yo creo que tiene que ser importante, que es lo que cuentes. A mí me ocurre que Small Town Boy es una canción que yo escuché cuando era pequeño porque la escuchaban mis hermanas. Yo tengo
pero a toro pasado, porque claro, este tema que es de los Bronski Beat
es del 84.
Y tú sí. Ahí, si había nacido por los pelos.
No había nacido todavía, pero me quedaba poco. Pero en los 90, que es cuando empecé a tener como más noción de la música, más conciencia, sí que estaba muy influenciado por lo que escuchaban mis hermanas mayores, que ellas sí son más mayores que yo. Una nació en el 76 y otra en el 81, entonces ellas sí conocían.
O sea, tú eres el niño bonito de la casa.
Yo soy el pequeño, sí, sí. Y me acuerdo de escuchar esta canción, Small Town Boy de Bronski Beat, pero yo no entendía la letra, porque estaba en inglés. Y cuando en el colegio empecé a estudiar inglés, empecé a tener como mucha curiosidad por traducir las canciones. Y traducía muchas. Y una de ellas fue Small Town Boy. Porque es verdad que el hook, el tin, 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 se ha utilizado mucho en muchas canciones, pero la letra no. Y cuando era pequeño, la letra la traduje y me sentí muy identificado, porque hablaba de la historia de un chico joven de una ciudad pequeña como era Palma de Mallorca, donde vivía yo, que empezaba a conocer su homosexualidad y a no encontrar referentes en su entorno y quería salir de allí para encontrar el amor y para encontrar otros referentes, ¿no? Entonces era mi historia, yo me sentía muy, muy identificado y ahí es cuando comprendí que la música cuenta historias universales y que es mágica porque hay mucha gente que se siente identificada y puede no sentirse sola. Y a día de hoy me sigue pareciendo que es necesario este mensaje. Volví a redescubrir la canción en el confinamiento, que volví a escuchar canciones que tenía un poco olvidadas. Y entonces fue cuando decidí juntarme con Juan Soeiro, que es el productor de Fangoria y de muchos otros, para hacer esta versión pues del 2020 de Bronski Beat, para intentar llegar a una generación que a lo mejor de por sí no habría llegado a la canción original por desinterés por la música de los 80. Los artistas podemos hacer algo para que alguien no se sienta solo y podemos ayudar en algo, pues bienvenido sea.
Sí, Ricky, porque esto que dices es importante y tú, de hecho, pues sabes que ya te has convertido también en un referente. Lo has descrito muy bien, ¿no? El sentirse distinto a los demás y a lo mejor el miedo, ¿no? El miedo a expresarse como realmente uno se siente. Sí. Entonces, pues eso, el tener referentes, el saber que hay personas que piensan, sienten como tú, eso es muy importante y más si son personas muy, muy, muy conocidas. Entonces, afortunadamente, en el mundo del arte pues tanto actores, cantantes, actrices, en fin, pues sí hay referentes. Lo que pasa es que hay otros sectores, a lo mejor en los deportes, está costando más, donde es más complicado. Y luego incluso dentro de los propios colectivos, a veces te quería preguntar por la plumofobia.
Sí, o sea, la plumofobia existe. Existe, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, por ejemplo, tenía muchísima pluma, pero muchísima, y me acuerdo que mi padre en un
ejercicio. ¿Y dónde la has echado?
Pues mira, pues te voy a contar, mi padre en un ejercicio, sin darse cuenta él de plumofobia, porque él me quería mucho, mi padre falleció en 2011 y él me quería muchísimo y siempre me aceptó tal cual como era por mi orientación sexual, pero es verdad que siempre trabajó en que yo ocultase la pluma. Yo creo que para protegerme de los demás, ¿no? Yeah. Para que los demás, porque es verdad que me insultaban en el colegio mucho, la gente se metía mucho conmigo, y él hizo un ejercicio muy grande para que yo fuera ocultando la pluma. Y esto ya, décadas después, te das cuenta de que qué error, ¿no? Esto es un concepto erróneo que ya se tenía por entonces y que a día de hoy se sigue teniendo incluso hasta dentro del propio colectivo.
Eso es lo que te iba a decir, es que
sí, sí.
Eso es lo
tú lo ves,
triste.
Es decir, tenemos una esto yo lo he ido aprendiendo con los años, es decir, porque yo creo que estamos en constante evolución y tenemos que ir reeducarnos todo el tiempo, incluso desde dentro del colectivo. Y me acuerdo que hace cuestión de unos años hubo un documental que se llamaba Nosotros Somos Arcoiris, que creo que lo lanzó RTVE, en el cual se hablaba de por qué existía la plumofobia, ¿no? Y era porque el hombre había como adoptado aquello que era heteronormativo, como el hombre masculino, como muy macho, ¿no? Como que eso era lo que significaba ser un hombre y que todas las acepciones que eran diferentes a ello eran peyorativas, voy a ser un homosexual o un bisexual o un transexual, ¿no? Incluso, y entonces decían que incluso el propio homosexual había adoptado ese rol de que aquello que era femenino era algo peyorativo, que era algo erróneo. Entonces,
sí, educacionalmente durante mucho tiempo se veía mal a lo mejor un hombre que llorase o
sí,
que fuera como demasiado.
Tenía que evitar los sentimientos.
Había
¿no?
que dar una imagen de hombre duro.
Claro, es como.
Fuera
que,
heterosexual o homosexual.
Que es un error, y aparte que es un micromachismo enorme, porque es como que el hombre es el fuerte y la mujer es la débil, ¿no? Y cuando tú muestras algo femenino en tu personalidad, demuestras debilidad. Y yo creo que es un error que a día de hoy sigue ocurriendo. O sea, a día de hoy incluso con las expresiones, la forma que tenemos de hablar, ¿no? De lloras como una niña y cosas así. Son pequeñas expresiones que todavía siguen marcando esos micromachismos o en este caso la plumofobia que puede haber dentro del propio colectivo de homosexuales que pueden rechazar a otro homosexual debido a que tenga, pues eso, características femeninas.
Bueno, pues vamos a escuchar esa canción. Ha quedado sobradamente argumentado el porqué de esta versión que ha querido hacer Ricky Merino, espléndida versión del tema Small Town Boy de los británicos Bronski Beat. Comenzamos con la música escuchando ese tema.
Put you down, and this heart of snake will drive it hard.
Ricky Merino, con nosotros, nacido en Palma de Mallorca, como ya nos has contado, la infancia la pasaste allí, ¿no?
Sí, estuve allí hasta los 18.
Que decías, en un sitio pequeño y, bueno, pues las dificultades que encontraste a lo mejor para sentirte libre, en una
sí,
palabra.
En ese momento, cuando yo era pequeño, yo me sentía muy, muy encarcelado en la isla. Yo notaba que era como una prisión, ¿no?
Yo entiendo que eso tiene que ser una sensación, vivir en una isla en general, ¿no?
Sí, porque sobre todo cuando, claro, cuando eres pequeño...
Es una isla maravillosa, ¿eh?
Bueno, me encanta. Es que yo a día de hoy, las cosas de la vida, a día de hoy yo preferiría estar viviendo en Mallorca. Me encanta mi isla y yo si pudiera viviría ahí. Y la he hecho muchísimo de menos. Pero eso me di cuenta ya cuando ya me hice mayor, ¿no? Pero cuando eres pequeño, que lógicamente eres... Pues dependes de tus padres, no tienes libertad, no tienes economía propia, eres un menor, no puedes hacer lo que quieras. Ocurría que, por ejemplo, pues en espectáculos, ¿no? Por ejemplo, todo
claro.
Ocurría en la península y tenías ojos fuera y la televisión, todo aquello ocurría siempre fuera, ¿no? Y lo que veíamos siempre era Madrid, Barcelona, las ciudades grandes, Bilbao, Valencia, pero Mallorca no. Y tenía la sensación...
Luego vive uno en Madrid, por ejemplo, y te pierdes la mitad de las cosas que ocurren.
No vas
a todos los musicales, no vas a...
Y te mueves siempre dentro de las mismas calles. Pero es verdad que siendo pequeño en los 90, a principios de los 2000, yo sentía que era una cárcel. Y sí que me faltó eso, me faltaban referentes en la isla y quería huir. Y al final huí a los 18 y luego volví otra vez a los 27, volví otra vez a Mallorca y han sido unos años maravillosos hasta que ahora he vuelto a Madrid a instalarme aquí de nuevo.
Bueno, pues vamos a repasar en la medida de nuestras posibilidades algunas de esas etapas, esa infancia en Mallorca, esas hermanas, has dicho dos hermanas, creo que son Arancha y Clara.
Sí.
Y tus estudios, que ya creo que te vienes a la península con esos 18 a cursar diferentes estudios y entre comillas,
sí.
Porque creo que has tocado varios palos.
Sí, no lo tenía. No lo tenía claro, pero sí que lo tenía claro. Yo tuve una cosa que es que yo tenía muy claro que quería dedicarme al arte desde que tenía uso de razón. Y en Mallorca yo hice teatro, un teatro pequeñito que se llama Tratados Voltas, que era donde hacíamos teatro los niños, y ahí me tiré un par de años estudiando allí, pero era como algo que mis padres veían como algo extraescolar, ¿no? No lo veían como una salida profesional real. Y yo me acuerdo que al acabar la ESO le planteé a mi padre la posibilidad de hacer bachillerato artístico y me lo prohibió. O sea, mi padre era de no. O sea, tú tienes que estudiar una carrera de verdad, como él decía, ¿no? Y encima licenciatura, tienen que ser 5 años, porque era lo que habían hecho mis hermanas, que una es médico y otra es bioquímica. Y yo, bueno, pues yo tenía que hacer caso a mi padre, entonces me metí en un bachillerato tecnológico sin saber, que yo creo que es un error que tenemos de base en nuestro sistema educativo, que es que un chaval de 15 años, de 16 años, tiene que ya empezar a elegir la rama de bachillerato de lo que quiere ser de mayor. Yo creo que todavía un niño no sabe a los 15 años qué quiere ser de mayor. Y entonces en esas, a los 18, yo me quería ir de Mallorca sí o sí. Me gustaba el arte, no sabía qué hacer. Me matriculé en Ingeniería Agrónoma en Madrid y duré
Analiza la frase. Sí, me gustaba el arte, no sabía qué hacer. Me matriculé en Ingeniería Agrónoma.
Sí, sí. O sea, yo quería huir de Mallorca para ver el mundo, ¿no? Para venirme a Madrid, que es donde estaba todo, los musicales, los castings, todo. Pero claro, tenía que venirme con una excusa. Y la excusa era una carrera... Mi padre me puso como condición que no fuera una carrera que estuviera en Palma. Porque si estaba en Palma, tenía que estudiar en la isla. Entonces yo miré y dije, venga, ¿en cuál puedo entrar? Una nota de corte que sea fácil, que entre en la primera adjudicación. Y estaba en Ingeniería Agrónoma y dije, pues esta misma, sin pensar. Y lo que te digo, duré un mes. Al mes dije, esto no es para mí, yo no puedo seguir con esto.
Y luego cambiaste de estudios universitarios,
sí.
Y ya tiraste por algo más cercano a tus inquietudes, la parte audiovisual, ¿no?
Me vino bien Madrid, porque en Madrid conocí gente... como yo, gente de mi entorno, encontré referentes de mi edad, ¿no? Amigos, y entonces hubo gente que se matriculó en comunicación audiovisual aquí en la Complutense, me contaban lo que hacían y era muy cercano a lo que yo quería hacer, ¿no? Que era al fin y al cabo formarme en algo creativo, y comunicación audiovisual es una carrera que depende de dónde la enfoques es muy creativa, así que me en este caso me fui a Sevilla y ahí estudié la carrera de comunicación durante 5 años y mi etapa universitaria fue una etapa muy feliz.
Y has hecho muchísimas cosas porque buena parte de tu faceta como cantante. Fíjate que llevamos ya mucho rato hablando y no he dicho en ningún momento Operación Triunfo.
Ya, sí, sí.
Es raro, ¿eh?
Es verdad.
Esto no te debe pasar con demasiada frecuencia.
No.
Pero bueno, el caso es que has hecho muchas cosas antes incluso de Operación Triunfo,
sí.
En toda la parte audiovisual.
Mm.
Pero bueno, vamos a hacer también un poquito de arqueología musical. Nos vamos a remontar a 2017, tampoco es tanto tiempo, pero sí es una fecha importante porque ahí sale nuestra isla.
Mm.
¿Qué me cuentas de esta canción?
Ese es el primer tema que lancé, y lo lancé sin ningún tipo de pretensión, sin nada. Incluso iba a no lanzarlo. Nuestra Isla es una canción muy personal que nace después de una ruptura que tuve, muy, muy tóxica y muy dramática. Y entonces fue un poema que mandé a esa persona para intentar recuperarla, y era todo muy dramático. Y entonces un amigo mío, que es Ivon Cutio, que es productor, pues en un momento se la mandé y le dije: oye, ¿y tú serías capaz de ponerle música a este poema? Y me vine aquí a Madrid, que él tenía el estudio aquí, y fue un experimento. Era intentar transformar una mala experiencia y un sentimiento horrible en una pieza artística, y que se quedara algo bonito, ¿no? De una experiencia muy, muy negativa. Y entonces ahí es donde nació Nuestra Isla. Y es una canción que ya te digo que a lo mejor es que no me había ni planteado lanzarla. Simplemente quería transformar eso que me estaba ocurriendo, ¿no? Como si fuera una terapia. Y al final la lancé, me atreví a lanzarla. En ese momento no había entrado ni en el programa ni nada. O sea, era una canción que lanzaba para mi entorno y para quien la pudiera escuchar en el mundo, sin nada más. Pero bueno, es mi primera canción. Yo lo considero esto mi primer single, porque es la primera canción que he hecho a nivel profesional y es la que yo sigo cantando todavía a día de hoy en los conciertos.
Bueno, pues la canción salió, pero ya me quedo con la duda. Entiendo que no volviste con esa persona.
No volví con esa persona, pero el
Pero te sirvió de algo
sí,
muy importante.
Me sirvió para hacer esta canción y me sirvió para hacer la siguiente.
Pues escuchamos de momento Nuestra Isla.
Tuve miedo a ahogarme, y cuando al fin me tiré, tan feliz me perdí. Respiré todo el aire, te alejé, me hundí, ya no sé nadar sin ti. Hay una isla al final del océano, en la que aún podemos encontrarnos. Yo estoy aquí esperándote, respira y ven, porque si una vez fuimos felices en el agua, y si una vez estar de pie, ¿por qué no volver aquí a nuestra isla, donde tan perfectos fuimos tú y yo en nuestra isla? Oh. Te dejé sin aliento, sé que no hice bien, intentémoslo otra vez, no tengo miedo. Sé lo que podemos ser si olvidamos el ayer. Yo te esperaré en nuestra isla, al final del océano, en la que aún podemos encontrarnos. Yo estoy aquí.
Ricky Merino hoy con nosotros, conversando, contándonos, descubriendo un poquito cómo eres, compartiéndolo con los oyentes. Y bueno, pues yo decía antes que llevábamos tiempo charlando y que no había sacado todavía a colación Operación Triunfo. ¿Cómo llevas la coletilla de ser Ricky Merino de Operación Triunfo?
No me importa, me gusta, es una realidad.
Tú, de hecho, además es que llevas vinculado, sigues vinculado, porque luego claro. Has seguido como presentador y con las giras.
Sí,
o sea,
es inevitable, es decir, no es algo que me pese y es algo incluso de lo que yo me enorgullezco. Yo era un gran seguidor del programa cuando T1... tenía 14 años, creo, y fui un gran fan y siempre me ha gustado mucho el formato, y ahora mismo formar parte del formato y ser uno de la familia me parece algo muy bonito, y yo nunca voy a renunciar de la etiqueta de OT o de ser un triunfito. Es de donde yo vengo y ha sido la gran oportunidad de mi vida y estoy muy agradecido.
¿Y cómo fue lo de presentarte al casting?
Fue una sensación. Yo sabía que si me presentaba me cogían. Fíjate que nunca soy tan optimista, nunca en nada. Pero esta vez es como que lo vi claro, tuve como una revelación. Ocurrió que hubo el reencuentro de Operación Triunfo 1, que todos los nostálgicos lo vimos. Yo fui al concierto que hicieron en el Palau Sant Jordi en Barcelona, porque claro, fui con mis amigos de Mallorca, fue como todo un espectáculo, ¿no? Era volver a vivir el 2001. Y entonces yo que un poco conozco cómo funciona un poquito la tele y tal, dije, esto tiene pinta que van a intentar hacer una nueva edición. Y yo me prometí, dije a mi entorno, si hay una nueva edición, me voy a presentar. Y si me presento, es que me van a coger, seguro, seguro. Porque ya me había pasado que presentándome a musicales, no me cogían en musicales porque me tachaban de demasiado triunfito, como algo peyorativo por la forma.
Pero eso antes de ir al
casting. Antes de Operación Triunfo, sí. Yo he hecho muchos castings de musicales en Madrid, en Mallorca.
Bueno, y has hecho muchos musicales, sí, no solo casting. Luego, eras Dani Zuko. Me encanta.
Fui Dani Zuko en Gris. Sí, sí, pero por ejemplo en Gris, me acuerdo que durante las fases de castings hubo un momento que uno de los directores artísticos me dijo que mi forma de cantar era demasiado triunfito. Lo querían un poquito más teatral, ¿no? Y yo dije, bueno, pues siempre me han dicho que soy demasiado triunfito, me voy a presentar a Operación Triunfo. Y me presenté a los castings y fue bien porque me cogieron.
Bueno, decías que tú sabías, claro, cómo funcionaba la tele y tal, hemos dicho tu formación audiovisual, pero es que tú antes de llegar a Operación Triunfo, creo, ya habías hecho cortometrajes, ¿no? Porque tú has hecho cortos, me refiero a escritos y dirigidos por ti, o sea que tienes una trayectoria, tenías ya cuando llegaste a OT, que tú estabas en la edición de 2017, tenías una trayectoria audiovisual importante porque algunos de esos cortos muy bien reconocidos en cuanto a premios,
sí,
y
algunos fueron premiados,
festivales.
Sí, sí. Sí, es que ocurre que, claro, al estudiar comunicación audiovisual, luego estudié un máster de guión.
¿Y has sido guionista de tele?
Sí, he sido guionista, fui guionista en Globomedia durante un tiempo. Y ocurrió que no había trabajo. O sea, mi generación es la generación que llamaron que era la generación perdida.
Bueno, eso se ha dicho, se dice con todas las generaciones.
Sí, pero la mía,
creo,
me acuerdo que era
una más que otra,
la,
¿no?,
primera vez que se acuñó el término generación perdida fue a mi generación. Que es verdad que era la que nos prometieron que si estudiabas mucho, te esforzabas mucho, tenías tu vida resuelta de adulto, ¿no?
Y luego os hicisteis mileuristas.
Y luego descubrimos que no era así. Y eras mileurista con suerte.
Eso te iba a decir.
Con mucha suerte. Yo me acuerdo que vivía en Madrid y yo tenía que trabajar haciendo cualquier cosa. Yo he trabajado de todo.
Dime, por ejemplo.
Pues mira, yo estuve mucho tiempo trabajando en una tienda de ropa, arreglando trajes y...
¿No sería en esta que los dependientes están así? No, ¿sabes cuál te digo?
Sí, en esa no.
Pues dabas la talla, esto
no,
es como lo de los triunfitos.
Estuve dentro de una de Inditex, o sea, en una de sus muchas marcas. Y por ejemplo, tuve que sacarme de ahí las castañas del fuego porque es que no me daban trabajo en medios, en comunicación. Pero una vía que tenía yo para poder seguir en activo era hacer cortometrajes. Porque era el autotrabajo, yo podía escribir, me juntaba con mis amigos, grabábamos, hacíamos nuestros cortos y lo intentábamos por ahí para tener un poquito de visibilidad.
Pues sin parar, mucho teatro musical también, como bien has dicho. Yo creo que eso curte porque hay que interpretar, hay que bailar, hay que cantar, todo lo que tú haces, y a mí me parece realmente duro.
Sí, el teatro musical para mí es de las disciplinas más complicadas que hay. Para hacer teatro musical me tuve que formar mucho. Entonces ahí ya sí que me formé mucho en Mallorca. Yo volví a mi tierra y ahí sí que hice una formación en teatro musical, tanto en danza, en interpretación, como en canto, ya con profesoras de lírico, de teatro. Y requiere mucho esfuerzo, es muy, muy, muy complicado. Yo sueño en algún momento con volver a hacer teatro musical, porque es algo que me gusta. Aparte, me gusta la sensación de familia que se crea en el teatro, ¿no? En el que un actor es igual que el tramoyista y que el técnico, porque todo lo que sale en escena sale porque hay un conjunto de personas que lo están haciendo posible.
No hay divos, no hay egos.
Siempre hay egos, ¿no? Yo creo que los egos están siempre primero en las pruebas, en los castings, que es cuando queremos ir todos a por el protagonista. Entonces ahí es cuando empiezan un poquito las rencillas. Pero luego en el trabajo, en el caso de mis experiencias, siempre ha sido en producciones en las que éramos una familia. Luego muchas veces la gente repite, entonces siempre te quedas con caras que luego vuelven a estar en otras producciones. Y es muy bonito, se crea de verdad. Yo el sentimiento de familia... Yo lo he sentido en el teatro, en Operación Triunfo, evidentemente, con mis compañeros, pero en el teatro lo he sentido mucho. Y de mis mejores amigos que se han quedado en mi vida son compañeros de musicales.
Pues mira que lo de los compañeros de Operación Triunfo te lo iba a preguntar, porque también ha venido Agoney, que tú coincidiste con él. Y bueno, pues que tú tienes bastante relación, ¿no?, con Roy. O sea, que hiciste amigos. Y yo le preguntaba también a Agoney si no había mucha competitividad.
Nosotros no teníamos dentro...
Eso fue lo mismo que él me respondió.
No, luego vimos que la gente la tenía más fuera. O sea, se creaban como unos clubes de fans, ¿no?, de cada uno, que sí que la gente es como que nos pone en competición.
O sea, que son los clubes de fans los que nos hacen...
Sí, eso durante el programa no éramos conscientes, ¿no? Y luego cuando sales, sí que al fin y al cabo la industria te pone en competición. Y lo que nos está pasando a nosotros es que todavía, en el caso mío de 3 años después, todavía nos comparan entre nosotros. Es como que... los mecanismos que ocurrieron en el programa, que al fin y al cabo estábamos todos dentro del mismo concurso y la gente pues nos comparaban, que no éramos conscientes, sigue ocurriendo después en nuestros datos, en nuestros números, en lo que hace uno y otro. Y es algo un poco innecesario. Nosotros nunca hemos competido. Somos 16 artistas muy diferentes. Yo creo que se hizo un muy buen casting.
Bueno, pero como los clubes de fans sí que compiten, sí, y son fervientes, sí, seguidores, sí, a todos los niveles, mándales un mensaje.
Pues yo diría que no rivalicen, que es que realmente todos nos llevamos bien. Somos compañeros. Entonces, yo creo que es innecesario el desear que a alguien le vaya mal para que a alguien le vaya bien. Yo creo que no es necesario, que la vida es mucho más simple.
Vamos a escuchar otro tema. Me has dicho que cuando hemos presentado la anterior canción, me has comentado que de resultas de esa ruptura, sí, salió Nuestra Isla, sí, y yo no sé si es Miénteme.
Sí, y después salió Miénteme, es la segunda
parte.
A ver,
venga, cuéntame la segunda parte.
Pues Miénteme es lo que ocurrió después de Nuestra Isla, es que sí que volví con esa persona.
Pero entonces me has engañado.
No, volví en ese momento, pero luego a día de hoy ya no. Entonces,
bueno, pero hubo una vuelta, sí, O sea, la canción funcionó.
Sí, hubo una vuelta.
Esto se está animando.
Hubo una vuelta, pero hubo una vuelta horrorosa. Hubo una vuelta.
Segundas partes.
Sí, hubo una vuelta en la que todo lo que hayamos construido, de repente todo se sustentaba en el sexo. Y era solamente una relación que era.
Tampoco está mal.
Bueno, pero era muy dañino, porque había sentimientos por medio de una relación que se había roto, que no podíamos estar juntos, pero nos enganchó el sexo y una falsa realidad y sensación de que podíamos volver, pero no. Entonces se hacía muy doloroso. El sexo es muy divertido, claro que sí. Con una persona que has querido, claro que sí, que quieres. Pero después viene el momento de la realidad, ¿no? De volver a casa y saber que esto no va a ocurrir y que no está llegando a ningún lado más que para haceros mucho daño. Entonces ahí es cuando escribí Miénteme, que va de un. Miénteme es una canción que habla de sexo, pero habla del sexo desde el desamor. Y habla precisamente de eso, de cómo una relación puede ser tan tóxica y que no sabes lo que puedes sentir. Por eso dice en ese video, dime lo que tengo que sentir, porque yo ya no sé qué está bien y qué está mal. Y estamos haciéndolo cuando sabemos que esto no va a ningún puerto. Y así salió la segunda canción después de esta relación, pero ya no ha habido más. Ya después de esta ya no hubo
bueno,
más.
Bueno, ¿cómo
canciones.
Está tu corazón ahora?
Ahora mi corazón está bien, está ocupado y estoy muy feliz y con una relación muy sana y estoy muy contento. Ya, eso ya no me ha vuelto a ocurrir.
Pues escuchamos Miénteme.
Venga.
Ya no quiero hablar. Si las palabras nunca se nos dieron bien y sabemos qué va a suceder, porque no es la primera vez. Lo volvería a hacer, sudar entre la rabia y el placer, acelerar de cero a cero. Un impulso salvaje, déjate llevar. Solo hoy muéstrame tu oscuridad. Que nos dé igual. Esta noche quiero ser un animal. Ven y miénteme, miénteme otra vez. Otra vez, no queda nada más que las sábanas guardando la verdad. Y sabes que no puedo escapar, oh, lo tengo que aceptar. Ven y miénteme, miénteme otra vez.
Ricky Merino con nosotros, conversando, disfrutando de tus canciones, Ricky, y hemos hablado pues también de ese paso por Operación Triunfo, uh-huh. una etapa importante en tu trayectoria artística. De tus actuaciones, ¿de cuál guardas mejor recuerdo?
De la última, con la que me fui, con Let Me Retain You de Robbie Williams. Mi última semana en la academia fue como muy liberadora. Yo sentí mucha presión. Yo tengo un buen recuerdo del programa en sí, en general, pero yo me acuerdo que mi momento de estar viviendo dentro de la academia no lo viví bien. Yo me acuerdo que cuando venía de las galas, después de las críticas del jurado, más hacia el final de mi participación del programa, algunas fueron muy negativas y yo me acuerdo que iba destruido y se me mermó mucho la autoestima a nivel profesional y artística. Y con esta última actuación, como yo sabía que me iba a ir porque estaba nominado contra Luis Cepeda y era evidente que me iba a ir yo porque él tenía una legión de fans muy fuerte, me liberé. Entonces esa última semana la disfruté muchísimo sin ningún tipo de presión, porque ya sabía que se acababa, ¿no? Y esto de que ves el final de algo y dices, pues es que lo voy a disfrutar hasta el último momento. Y es lo que hice, lo disfruté muchísimo.
¿No te arrepientes un poco a lo mejor de no haber tenido esa actitud desde el primer minuto?
Sí, que me arrepiento totalmente. Y era algo que nos decían otros concursantes de Operación Triunfo cuando venían a la academia y nos daban consejos, que lo disfrutáramos todo el tiempo. Pero es muy difícil aplicarlo ahí, porque estás encerrado, tienes muchísima presión encima. Estás en un programa en el que todo el rato estás a examen, porque tú te levantas por la mañana, sales de la habitación que están las cámaras el 24 horas y estás a examen todo el tiempo. Y luego llega un día a la semana en la que realmente te evalúan en directo en un programa en prime time. Y lo que te dicen muchas veces es, en ese momento, cuando tú lo vives como algo determinante para tu futuro, ¿no? Lo que te dicen es lo que te va a marcar para toda tu vida profesional. Así
y luego
así
sales
lo sientes,
y te das cuenta de que no es para tanto.
Y luego sales y te das cuenta que no es tan importante. Y yo cuando he seguido yendo a las siguientes ediciones como presentador del chat, que es el programa que viene después de las galas, yo todo el rato se lo decía a los chicos, porque yo lo he vivido. Y cuando venían destruidos de las galas, como veníamos nosotros, yo decía, de verdad que no es tan importante, no es tan importante. Y de verdad sé que para ellos es muy importante en ese momento, pero no lo es.
Pero fíjate, Ricky, que esto me lo cuentas tú, que además antes me has reconocido que tú has recibido muchos noes yendo a castings, sí. ¿Sabes? Que en definitiva, por tu profesión, ya sí. Antes de pasar por ese programa de televisión, tú tienes que estar acostumbrado a esa evaluación. Yo siempre digo que vuestro trabajo a mí me parece francamente complicado porque estáis siempre expuestos. Sí. Es lo que te dicen en el casting, si te cogen o no. El público, si va o no va. Que tu interpretación puede ser maravillosa, pero no te cogen porque a lo mejor no es el perfil que buscan.
O
a lo mejor
un mal día.
O a lo mejor luego no tiene éxito de público pues porque la gente no se entera y ese espectáculo en concreto pasa sin pena ni gloria, pero eso no significa que tú estés mal. Pero siempre estáis expuestos a eso.
Lo diferente con Operación Triunfo es que ahí está siendo emitido. Es decir, en muchos castings, a mí me han dicho más veces que no, que sí. Pero claro, muchas veces cuando te dicen que no, es un no en privado, te dicen que no, o a lo mejor delante de los compañeros con los que te estás haciendo la audición, ¿no?
O directamente ya te llamaremos y no
sí,
te llaman.
Y luego no te llaman. Pero en el caso de Operación Triunfo, te están haciendo un examen delante de todo el público, ¿no? Y eso es una presión añadida que yo no había sentido nunca antes en mi vida. Y a mí hubo un momento en el concurso que me superó, y yo me acuerdo que hubo un momento que el jurado a mí me hacía muchísimo daño, e incluso yo tenía la sensación de que se estaba creando una imagen mía peor de lo que yo podía ser como artista, ¿no? Y es más, recuerdo una conversación que tuve dentro de la habitación, porque en la habitación no había cámaras, no había micros, y era un poco donde teníamos ese momento de libertad, que Ana Guerra, que es muy amiga mía, me acuerdo que casi las dos semanas antes de ellos expulsarme, me dijo que ella opinaba que lo mejor era que me fuera ya. Me dijo, es mejor que te vayas ya, porque creo que es verdad que según cómo te están catalogando en el concurso del jurado,
te puede perjudicar
profesionalmente. Y era un miedo que tenía yo también, y yo también lo creía. Así que cuando me tocó la última actuación, que encima la elegí yo, Let Me Entertain You, de Robbie Williams, estaba liberado.
Robbie Williams, que es una persona que es un gran artista, o sea, me parece lo más, pero que también hubo un momento en el que tenía un poco el lastre, entre comillas, de haber venido de un grupo,
sí, de
una especie de boy band, ¿no?
Sí,
que también,
sí, sí.
De alguna manera,
y aparte que
le restaba, entre comillas, credibilidad. Todo esto lo digo entre paréntesis,
sí, sí.
Pero tú sabes por dónde
sí,
voy.
Sí, y además, Robbie en Take That no era el líder, porque el líder era Gary Barlow, no era ni él, era como un secundario, ¿no? Y luego le dio la vuelta. Pero es la cosa de luego querer darle la vuelta a algo con trabajo. Yo tengo siempre la teoría y la sensación de que con trabajo todo se soluciona, ¿no? Y que esforzándote y siendo perseverante, da igual las críticas que te hayan dado en la vida o lo mal que hayas hecho algo en la vida, que si te sigues esforzando y mejoras y sigues formándote, puedes darle la vuelta. Y por ejemplo, un ejemplo de mi edición fue que la primera expulsada fue Mimi Lola Índigo, que a día de hoy es una de las que estaban copando las listas de éxitos, ¿no? Y eso es cuestión de trabajo y de perseverancia. Entonces, yo en ese momento sí que me sentía así, pero luego cuando salí ya es como comprendí cómo era el mundo y cómo era la realidad. Entonces ya fue cuestión de trabajo de seguir y de seguir intentándolo.
¿A tu manera? A mi manera es el tema que vamos a escuchar a continuación. ¿Me quieres decir algo de esta canción?
Pues a mi manera lo hice ya en un momento... Es que todas mis canciones son, hablan muy del momento en el que las escribo. En un momento en el que no sabía muy bien qué tipo de artista esperaba la gente de mí, ¿no? Era como que, ¿qué hago? ¿Me decanto por hacer la música que escucha todo el mundo y para intentar competir dentro de este mercado tan grande, que es a lo mejor lo que espera también de mí la discográfica, o me decido a ir yo a hacer lo que yo quiero y hacer las cosas a mi manera y como yo me siento, ¿no? Y entonces ahí es donde surgió toda la idea de a mi manera.
Ricky Merino, a mi manera.
Nunca pensé que fuera así, de fácil para ti hacerme daño. Abriendo heridas piensas que me vas ganando. Es tan extraño que aunque lo intente ocultar, sé bien que las palabras pesan tanto. Son dardos que rompen la piel y a veces sangro. Y no, no, no pienso volver a cambiar solo para contentarles. No quiero luchar con cobardes. Y no, no, no me volveré a equivocar. Sin guerras no aprendo a ganar. Si dejo que dispare, gritos van y rompen el silencio. Y no reconozco ni yo que nunca pierdo el control. Y ahora busco el valor en este reflejo. Y no soy el del espejo. Yo que le grito al miedo, no siempre gana la razón. Y no, no, no pienso volver a cambiar solo para contentarles. No quiero luchar con cobardes. Si no, no, no me volveré a equivocar ahora que sé la verdad. Y dejo que disparen, que hablen por hablar. No es un juego limpio entre el bien y el mal. Hay reglas que inventar, reglas que inventar. Prefiero hacerlo yo.
Ricky Merino, un gusto charlar contigo.
Igualmente.
Me pareces una persona muy generosa, en tanto que creo que hablas con absoluta naturalidad de todo. Tengo la sensación de...
Me gusta hablar.
Pero aparte de que te guste hablar, hay gente que le gusta hablar, pero que pues he venido a hablar de mi disco, he venido a hablar de mi libro. Tengo la sensación de que no tienes ningún problema a la hora de mostrarte tal como eres.
Me he ido liberando con las entrevistas en estos años. Y últimamente me siento muy libre con todo lo que digo en las entrevistas. Es como que antes sí que podía pecar de autocensurarme, ¿no? Pero ahora ya... Es verdad que ahora ya no lo siento. Me siento mucho más libre cuando hablo.
¿Y qué pasa con las canciones? Porque, bueno, puedes ir a una entrevista y luego escucharla y decir, uy, ¿por qué he dicho esto o lo otro? Pero dices, no, me siento libre. Pero ¿y con las canciones ahora que estás recordando pues esos temas que han ido saliendo en diferentes momentos de tu vida? Luego, cuando los escuchas con la perspectiva del tiempo, ¿les pones o les quitas más valor? Me estoy refiriendo a la parte de la producción musical, ¿eh? Me estoy refiriendo al contenido. Por ejemplo, ahora que recordabas pues esa etapa con una ruptura, con una vuelta. ¿Cómo se ve eso con el paso del tiempo?
Se transforma. Al final, las canciones, yo siempre digo que se convierten en ficciones al final. Se convierten en historias, ¿no?
¿Como películas de tu vida, tú que te dedicas a lo audiovisual?
Sí. Se convierte en una historia, que no tiene que ser mi historia. Puede ser mi historia o la de alguien que la escuche, ¿no? No tiene por qué contar algo mío. Y me ocurre, por ejemplo, con Nuestra Isla. Nuestra Isla, a día de hoy, ya no... Lógicamente, esa persona ya no significa nada. Entonces, no, para nada siento eso que yo contaba en la canción. Pero cuando la canto en directo, me vuelvo a ese personaje, me vuelvo a esa ficción, porque me acuerdo lo que sentía, ¿no? Y la emoción otra vez aparece, aunque luego en la realidad después no está. Esto es una técnica, esto me voy a ponerme muy pedante, pero esto cuando yo estudiaba interpretación había una técnica que era Meisner, que era un poco esto, que era Meisner, era que en un momento de interpretar un personaje tenías que buscar, y era muy peligrosa, tenías que buscar en tu recuerdo situaciones en las que emocionalmente ese personaje estaba pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un personaje que tiene que llorar la muerte de alguien, entonces te hacían buscar el luto y la pérdida de una muerte que hubieras tenido en tu entorno años atrás, para buscar la emoción y que fuera real. Entonces, hago un poquito de esa misma técnica cuando canto ese tipo de canciones, que a día de hoy ya no significan eso, pero que después tengo que interpretarlas en un escenario.
Pero tú eres una persona joven, tampoco se puede haber vivido...
No he vivido
todo.
No, me queda muchísimo por vivir. Pero bueno, pero estos sí que son mis vivencias. Bueno, tengo 34, es decir, a mis 34 ya he vivido alguna cosita que otra. Pero sí, me queda mucho por vivir. Pero lo que he vivido lo he vivido muy intenso.
Bueno. ¿Y Perfecto? Si escuchamos Perfecto, ¿qué me cuentas?
Perfecto, a diferencia del resto de las canciones, Perfecto es una canción que apareció. La discográfica me enseñó unas cuantas canciones y esta apareció en el catálogo de Universal Music y me gustó muchísimo. Me gustó porque hablaba de un amor dado de... O sea, como que había dado la vuelta, ¿no? Es como que dos personas que se habían querido tanto, que se dejaron de querer porque se pasaron. Y me pareció una historia muy bonita que me podía recordar a la que había vivido yo anteriormente cuando en nuestra isla. Pero claro, ya la veía como una ficción, ¿no? Entonces me dieron la libertad de poderla readaptar a mi estilo, con Jake Boncuti, con mi productor. Y tuvimos esa canción que encima salió el día de San Valentín, que me gustó mucho porque era una canción de desamor que salía el día de los enamorados.
Oye, tal y como me lo estás contando, ¿te puedes creer que yo ya estoy viendo la película esta de los amores de tu vida, ya con las canciones?
Es verdad. Mira que yo no suelo ser un cantante que le cante al amor, porque realmente no lo suelo hacer, pero al fin y al cabo yo creo que estamos condicionados por las emociones. Somos animales con sentimientos, ¿no? Y al final el amor sí que lo invade todo y están las canciones.
Canciones que escuchamos también en este programa, Perfecto es la que vamos a escuchar ahora.
Mi corazón se siente traicionado por el tuyo. Oh. La traición es la estrategia que te lleva al lado suyo. Oh. Para romper tú y yo, no hace falta nada más que una mirada. Te conozco ya y no quiero aparecer en tu cruzada. Ya no. Yo no quiero hablar de ti,
yo no quiero hablar,
aunque suena perfecto,
aunque suena perfecto.
Yo no quiero andar así,
yo no quiero andar así,
aunque sea correcto,
aunque sea correcto,
aunque suena
no
perfecto.
Quiero
continuar, lo decidimos ya, no volverá a pasar. ¿Qué pasará? Es imposible ya poder parar y no besarnos como locos. Wow. La pasión sigue en pie, pero la mente sigue en frío. Lo mejor será que cada uno se aleje y perdonarnos. No quedemos más, no es sano que se quede solo amarnos. Yo no quiero hablar.
Aunque suena perfecto,
yo no quiero andar así,
no quiero. casar. Yo no quiero andar así, aunque sea correcto, aunque suene perfecto.
Ricky Merino, que has hecho tantas cosas que aunque el programa es largo, no sé yo si nos va a dar tiempo a repasar todas. Que es que se me está escapando, porque hemos hablado de la participación en un concurso de televisión.
Sí.
Pero, ¿y qué me dices del Festival de Eurovisión? Porque tú has estado también vinculado ahí al Festival de Eurovisión. En un par de ediciones,
sí,
por lo menos, ¿no?
En dos seguidas. Me mandaron, RTV me mandó ahí de reportero para seguir a Maya y Alfred, a mis compañeros en Lisboa. Y fue una experiencia súper... Bueno, es que me encantó. Yo soy un gran seguidor del festival.
Entonces, ¿tú lo veías de pequeño?
Sí, sí. Yo lo he visto siempre, siempre.
¿Y te gustaría ir a participar?
Me encantaría. Es uno de los sueños de mi vida.
Oye, los que sois fans y la gente que ha podido estar allí dice que eso es la pera, ¿eh? Que
es un increíble acontecimiento. Es un acontecimiento, sí. Es semanal. Cada día hay Eurovisión. Solo que, claro, se emiten en tres días, son dos semifinales y una final, pero cada día hay Eurovisión porque tienen que hacer ensayos o tienen que hacer emisiones para el jurado que tiene que votar, ¿no? Porque luego el siguiente año fui jurado profesional desde Torre España, desde aquí, desde Madrid, que fue todo un honor que quisieran contar conmigo.
O sea,
conmigo.
Tú estuviste un año en Portugal.
Estuve un año en
como
Portugal,
reportero,
sí.
¿Y otro año en Tel Aviv?
No, estuve... El jurado profesional está siempre desde el país que vota. Entonces yo vi desde Torre España, desde Madrid, vi la edición, vi el en Tel Aviv, o sea, vi la edición de Tel Aviv, pero el día de antes de la final.
O sea, que el año que estuviste realmente fue el que fuiste como reportero,
claro,
no el que fuiste como jurado.
Físicamente estuve el año de Lisboa, el de Maya y Alfred. El de jurado lo vi dentro de una sala en la que estamos apartados del mundo. Y está todo
aislados,
con, claro,
¿no? Para que no se sepa.
Con un notario y con gente, porque claro, eso no se puede saber. Aparte vemos las actuaciones antes que el resto. Y ahí fui jurado de la edición de Tel Aviv, que es cuando fue Miki.
Y, como decía, muchas cosas que has hecho. No quiero que se me escape también un recordatorio que fue en junio del año pasado, ¿no? En la celebración del Mado, que fue un Mado un tanto deslucido pues por todas las circunstancias que ya todos conocemos a consecuencia del coronavirus, pero sí que participaste también en una versión de un tema de Fangoria, Se piensa en positivo, que fue, digamos, el himno oficial, y ahí también con Agoné. Y cuenta tú quiénes participabais
pues
ahí.
Estaba también Buica, estaba... Ojo, es que había muchísima gente. Del Aporte también estaba allí. Fue aparte me gustó mucho porque es una versión que ha hecho Juan Sueiro, que ya te digo que es el productor con el que estoy trabajando ahora con Small Town Boy, con otras canciones, y también es un honor que poder hacer el himno del orgullo, ¿no? en Madrid. Y es verdad que no lo hemos podido cantar en ningún sitio más que el día que hicimos la presentación en a Petit Comité para prensa. Pero bueno, en este año tan raro, ¿no? En este año en el que ha habido tantas cosas que no ha podido haber, pues por lo menos pusimos ahí nuestro granito de arena para que el orgullo digital que se vivió a través de las redes, pues tuviera un himno.
Pues ya que habéis podido cantarlo poco, vamos a escuchar un poquito, vamos a recordar un poquito ese Piensa en positivo.
Mejor dime por qué has...
Ricky Merino, que hablábamos de, bueno, pues un año raro en el que tantas cosas se han quedado sin poderse hacer, y yo te tengo que preguntar por algo, que estamos llegando ya al final, y seguro que la gente que está escuchando dice, bueno, y no le pregunta. El disco, que sí, que muchos singles, pero todos estamos como locos ya pendientes de Ricky Merino y de ese larga duración.
O sea, yo estoy como loco por entrar en una tienda de discos y ver mi disco ahí. Yo colecciono discos, tengo una gran colección de discos físicos en mi
casa.
¿Pero
que son vinilos, CDs?
Sí, tengo vinilos, CD y cassettes. Yo sigo comprando de todo. Me encanta tener todos los formatos. Y sueño con tener mi disco.
Yo he llegado a ver, creo que no sé si ha sido en las redes sociales, una foto como de un disco tuyo. ¿Con títulos tachados?
Sí,
eso...
sí, eso es una cosa que he hecho yo, porque como también hago el diseño gráfico de mis singles, lo hago yo, las portaditas, también yo voy haciéndolo como el diseño gráfico de lo que sería mi disco perfecto, ¿no?
Vale, entonces tengo que seguir esas imágenes para enterarme de cuándo sale el disco completo.
Sí, pero eso son mis cábalas de a día de hoy, si mi discográfica, que es Universal Music, me dijera, es el momento de lanzar el disco. De todo lo que tengo ya mucho, tengo como para 3 discos, ¿qué sería el mejor tracklist? Entonces voy haciendo como mis cábalas, que van cambiando en función de lo que voy grabando, ¿no? Porque yo sigo yendo al estudio y sigo grabando temas todavía a día de hoy. Pero el disco depende, mucha gente me lo pide, yo estoy como loco por sacarlo, pero yo creo que tiene que venir en el mejor momento, en el momento adecuado. Porque es cierto que yo ya no estoy dentro de la burbuja de Operación Triunfo. Mi edición acabó en 2017, han pasado 3 años. Tendría que haber sacado un disco a lo mejor en 2018, que era cuando todo el boom y cuando podía haberme beneficiado, ¿no?
Bueno, eso nunca se sabe, Ricky. Tú mismo lo has dicho antes. También te podía condicionar, sí, como artista el venir de donde venías.
Es verdad, pero en ese momento teníamos una exposición mayor con la gira, con todo. Los números eran mucho más altos. Y en ese momento es verdad que no hubo una apuesta por mí. No, nadie apostó por mí. Entonces no hubo disco. Lo que yo hice fue seguir trabajando en mis canciones, ¿no? Entonces, 3 años después, ahora sí que lanzar un disco sería lanzar un disco de una manera mucho más orgánica, porque el éxito o no éxito del disco vendría en función de mi trabajo y de lo que la gente pudiera conectar con él, pero ya no depende tanto de mí, sino de la discográfica. Porque ahora sí, claro, yo dependo de un sello, de una multinacional, y la música a día de hoy es muy efímera, todo se consume de manera muy rápida.
También es un poco volver al pasado, tú que ya me has confesado que tienes ciertos gustos un tanto viejunos, permíteme, sí, el calificativo, sí, sí. Cuando me has dicho que coleccionas vinilos y cintas de cassette, pues sabes que, no sé, en los 70 o por ahí, bueno, pues hubo décadas en las que lo que se hacía era sacar singles, sí, con cara A y B, sí, y cuando ya habían salido muchos singles, que la gente ya prácticamente se sabía las canciones del disco, era cuando llegaba la larga duración.
Sí, sí. Sí,
entonces, que con las redes sociales y la inmediatez quizá estemos también volviendo un poco a eso.
Sí, porque yo me estoy convirtiendo en un cantante de singles y de momento son 6, ahora sacaré el 7º y el 8º vendrá dentro de nada, y al final con la tontería llevo casi un LP también, ¿no? Pero ya te digo que ya depende de que el momento sea el adecuado. Y depende, muy a mi pesar, de que la discográfica y el sello al que pertenezco vea que es el momento de lanzarlo. Yo ya una apuesta para hacerlo. Entonces yo creo que con trabajo al final me acabarán diciendo que sí. Yo sé que me van a decir, venga, es el momento de lanzar tu disco. Pero ya te digo que yo soy un artista que depende de un sello de una multinacional. Entonces yo quiero hacerlo, ellos también tienen que querer y me tienen que poder apoyar. Porque ahora mismo esto es una industria muy difícil y si lanzo un disco tiene que ser con apoyo.
Pues Ricky, yo te espero aquí cuando salga ese disco para que vuelvas y charlamos de todo lo que tú quieras. Y nos queda un single que no hemos puesto todavía, que es Bestia.
Sí.
Con él vamos a despedir. ¿Qué me dices,
genial,
de esta canción?
Pues Bestia es una canción que me encanta. Bestia fue un experimento de una canción pop, porque todo lo que hago es pop. Y aquí dijimos, vamos a hacer un pop urbano, ¿no? De lo que se escucha a día de hoy. Pero llevado a mi terreno, ¿no? No voy a ir al reggaetón porque no me siento cómodo dentro de ese estilo. Voy a hacer una canción pop juntándome con un artista como es Dani Romero. Le voy a dejar a él el peso de la parte más urbana y voy a transformar esta canción, que habla sobre un artista que se sube a un escenario y que tiene una dualidad en su personalidad, ¿no? Que es quién es él cuando se baja del escenario y cuando sube el escenario se convierte en una bestia escénica que se alimenta de los focos y de las miradas de los demás. Y de ahí es donde sale Bestia.
Esta bestia escénica que es Ricky Merino. Hasta pronto.
Gracias.
¿Qué es lo que piensan de mí? ¿Cuánto me toca fingir? ¿Y cómo sería saber que ya no puedo mentir? Solo ser un pedestal, mi vida detrás de un cristal. Dicen que soy amigo.
cómo se mueve,
cómo se mueve.
Cuando vengo monto el show,
y monto el show.
Que las luces me calienten,
me calienten.
Cuando pierdo el control,
control,
sin pensar en consecuencias, yo pongo la influencia.
Vámonos pa'l combate, prepárate el arsenal, que yo siempre dejo lo mejor para el final. Soy bruto y mi pote puede disparar, te doy luto como David a Goliath. Pam, pam. Ya vino el matatán, flaquito pero fino con el Superman. Danny Romero y Merino sobrenatural, que empiece el juego, venga vamos a vacilar. Pam, pam. Vamos a vacilar, pam, pam. Vamos a vacilar, pam, pam. Vamos a vacilar, que empiece el juego, venga, vamos a vacilar.
No me pidas que rompa las reglas, puede ser que me venga más de la cuenta. Dicen que soy incorregible, tan censurable e impredecible. Puedo ser lo que tú quieras. Quiero ver cómo se mueve,
cómo se mueve.
Cuando vengo monto el
show, monto el
show. Que las luces me calienten. Cuando pierdo el control, sin pensar en consecuencias, yo pongo la influencia.